siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más patrio y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, un Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Hungría es un puntal de la cultura occidental. La nación húngara tiene una existencia milenaria como país. Desde el 896, cuando llega a esa región danubiana y con su líder Alpat, funda la primera dinastía. El rey Esteban I se convirtió al catolicismo y llevó a su reino al cristianismo en el año 1000 de Cristo. Desde entonces, hasta la ocupación soviética, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue un estado cristiano. En esta época, desde 1944 a 1946, el ejército soviético toma Hungría. En 1949, el Partido Comunista usurpa el poder y funda la República Popular Húngara, un Estado ateo con la ideología de ateísmo científico, o sea, marxismo-leninismo. En 1956 surge la rebelión del pueblo húngaro contra la tiranía comunista y las tropas militares soviéticas y del Pacto de Varsovia invaden Hungría para mantenerla nuevamente en el orden político del totalitarismo comunista. En 1989, el pueblo húngaro realizó múltiples protestas que conllevaron a su liberación y la caída del comunismo. El país dejó de llamarse República Popular Húngara para nombrarse República de Hungría. En 1991, las tropas soviéticas se retiran del país después de una gran presión popular. Uno de esos jóvenes valientes de fervor nacional y democrático fue Víctor Orbán, quien funda el partido Fidesz, Alianza de Jóvenes Demócratas, en 1988, y en 1998 es electo como primer ministro del país, cargo que ocupa después de una aplastante victoria popular en las urnas con una mayoría absoluta, y en el 2010 hasta la actualidad ocupa ese cargo. Esta breve introducción de la historia de la nación húngara para comprender mejor su presente. El pueblo húngaro prefirió defender su cultura fundacional de la nación-estado y forjarla en la modernidad, preservando la libertad y la democracia en su país. Algo verdaderamente revolucionario y unificante de ese pueblo es que a través de sus representantes en el Parlamento decidió la creación de un Estado con el respeto de los valores cristianos y el aseguramiento de las libertades de religión y pensamiento de todos sus compatriotas. Esto es lo que reafirma la cultura occidental en su país, mientras avanza y se consolida el Estado secular y cultural de cancelación en Europa. Una batalla ideológica para la imposición de la cultura secular en Hungría fue la instauración en un lugar público, sin la autorización de las autoridades correspondientes, de una burlesca estatua de la libertad, con la configuración de una mujer con la rodilla flexionada y pegada al suelo, el brazo derecho levantado con el puño cerrado y la mano derecha sostiene un libro donde se lee Black Lives Matter, BLM, y sus cuerpos pintados con todos los colores en recordación de un arco iris de 1 metro de altura, y fue impresa en 3D, y su objetivo era exponerla por 2 semanas, según sus promotores, en la capital de Budapest. El interés de los promotores de la idea de exponer la estatua de la libertad de BLM era resaltar y expandir su ideología y política globalista y protestar contra las fuertes acciones nacionalistas, pro vida y familia natural del gobierno del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. El jefe de gabinete de Orbán refiere a esa acción de esta forma: Black Lives Matter es básicamente un movimiento racista. El racismo no es la persona que pone una estatua de BLM, sino las personas que erigen una. En realidad, BLM es un movimiento socialista que se escuda en el racismo sobre las contra las personas negras en Estados Unidos para imponer su idea de destrucción de la civilización occidental a través de la violencia en los Estados Unidos, Europa, e imponer el nuevo orden mundial. Ante la cruzada globalista en Europa, el primer ministro Orbán ha estrechado sus fuertes lazos con otros pueblos, en especial Polonia y partidos nacionalistas y de valores conservadores europeos. Alianzas realizadas con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, del partido Ley y Justicia, y Matteo Salvini, del líder del partido de la Liga Norte, Italia. El objetivo es centrar los esfuerzos ante el radicalismo de izquierda en que avanza la Unión Europea y fortalecer la herencia de los pueblos de la cultura occidental. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en el liderazgo como elemento de la lucha no violenta. Recordemos que es basado en el libro de la dictadura de la democracia de Hinchard y de otros personajes importantes de la historia de la lucha no violenta. Sabemos que para liderar puede ser de dos formas. Puede ser individual o puede ser de grupo. Pero siempre, en cualquier evento de la sociedad, ya sea económico, político, cultural, siempre hay un liderazgo, ya sea individual o de grupo. Pero lo importante es que exija, que exista, porque estas personas son lo que van a llevar adelante todo el proceso donde se desarrollan estos acontecimientos, tanto en la esfera cultural, social o económica. Y llevaría al triunfo a estas organizaciones que ejercen el trabajo. Por eso es importante el liderazgo, y más cuando son acciones que van en el campo político, donde las personas que viven bajo una tiranía están adoctrinadas por el tiempo que ha llevado la dictadura y por el terror de Estado. En el caso del pueblo cubano sabemos que ya son más de 60 años de tiranía totalitaria y el control total de la educación ha sido efectivo para poder adoctrinar a las personas junto al control de la información, de los medios de información, y a través de esto y el terror de Estado ha podido controlar a la población. Tenemos una población que está débil desde el punto de vista civil por estas acciones de terror sobre ellos. Por eso es importante conocer todas estas acciones que puedan liberar al pueblo de esa subyugación para poder dar pasos correctos en el camino de la liberación del pueblo e instaurar una república con democracia. Por eso es importante saber quién es el pueblo y qué poder tiene este. Sabemos que en una república el poder es el pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? El pueblo está formado por los ciudadanos ante el gobierno. Es la población que está unida por algunos intereses nacionales dentro de un territorio X, aunque pudiera estar en el exterior y estar unido por diferentes acciones como actividades como son la religión o otro tipo de cultura. Lo importante es que el pueblo en una república es el soberano y es el que en realidad tiene poder en esa nación, y por ello es que debemos de instruirlo para que pueda desarrollar bien toda su cultura cívica y política en el país. ¿Qué sucede en una dictadura? Que ese pueblo es amedrentado principalmente por el terror de Estado e impone un adoctrinamiento tal que lo convierte en una masa dócil a través de masas populares. Estos son, no lo consideran como sujeto de derecho porque su voto no es válido en este sentido. Por eso tenemos que captar al pueblo y incluirlo en todas estas premisas de lucha a favor de la libertad. Y uno de esos métodos para lograr el fortalecimiento del pueblo cubano en su lucha por la libertad es el método de la lucha cívica no violenta o desafío político masivo no violento. Pero sabemos que esa masa dócil que está ultrajada, tenemos que apoyarla para fortalecerla en su espíritu de lucha y que se convenza de que puede luchar por sí misma y conquistar sus derechos. Tenemos que resaltar sus aptitudes para que pueda resistir a ese régimen de terror que se ha impuesto. De ahí la importancia de la lucha cívica no violenta que nos enseña este tipo de método y es una de las tareas principales del estudio de este trabajo de no violencia. Y todas las personas, la gran mayoría de las personas que salen de ese momento, de esa masa dócil para convertirse en multitud o pueblo, trae consigo todo ese rezago, todo ese dolor, toda esa ideología que han impuesto el sistema, en el caso de Cuba, la tiranía comunista castrista. Por eso tenemos que ayudarlo, más que criticarlo y tratar de ofenderlo y requebrajar su espíritu, al revés, lo que tenemos que ayudarlo para que las personas puedan seguir creciendo y ser dando pasos cada vez firmes hacia convertirse en un ciudadano, de convertirse en una masa dócil a un ciudadano verdadero. Y cuando sea verdaderamente un ciudadano o que comprenda la actitud de qué cosa es un ciudadano, entonces es más fácil la lucha por la liberación de la tiranía. Por eso es importante conocer todos estos aspectos de la lucha cívica no violenta que nos conlleva a obtener un ciudadano firme, sacarlo de esos trastornos impuestos por la tiranía, como son el síndrome de Estocolmo, como son trastorno de indefensión aprendida o un síndrome de postraumático producto a todas esas torturas provenientes de la tiranía y tratos crueles inhumanos, y tenemos que liberar a esa persona de esos trastornos psicológicos para poder fortalecerlo y caminar cada día más en mejor comprensión de qué cosa es la lucha no violenta y lograr un ciudadano firme en sus principios para lograr la caída de la dictadura y la búsqueda de una sociedad libre. Por eso le hablamos de que el pueblo sí puede erradicar la dictadura, porque en las mismas constituciones, ejemplo, en la República, en el tiempo republicano, las constituciones decían que el pueblo era el soberano. Incluso la dictadura no ha podido erradicar ese concepto de su adefesio constitucional, que el soberano es el pueblo. Y cuando un individuo es soberano, puede tomar las actitudes y definirse correctamente qué desea hacer para liberarse de esa situación que le ha quitado la patria y la libertad. Y ese es el objetivo principal de todos nosotros, apoyar a todo el que desee luchar y que salga de esa masa dócil impuesta que se ha hecho sobre el pueblo cubano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Lao Tse, filósofo chino del siglo VI antes de Cristo, y dice: el agua es suave y dócil, pero mini correo de lo duro. El vencimiento de lo duro, ella no tiene iguales. Lo suave y lo tierno vence a lo duro o lo cero. Y el tema está relacionado con todo esto, cómo a través de las críticas favorables hacia el individuo puede mejorar, y también las críticas contundentes contra la tiranía que resaltan todo el trabajo inadecuado que ha hecho contra su pueblo y todos los abusos y tratos crueles que le ha infundado a la población. Por eso el tema está titulado El régimen castrista, un depredador de los derechos humanos. La tiranía castrocomunista siempre busca justificar artificialmente para ocultar sus acciones violadoras de los derechos humanos del pueblo cubano y presentarse al mundo como guardián de esos derechos. Por supuesto, en esta época de excesiva comunicación y que una parte de la población cubana posee internet, existen abundantes evidencias de las sistemáticas, continuas y flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades del gobierno de Cuba. Por todas esas graves situaciones en el país, existe una sociedad de miedo en Cuba. Los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, su censura, van desde el propio adefesio constitucional cubano, sus leyes complementarias que se manifiestan en su ejecución práctica. Por ley solo existe un partido, el Partido Comunista de Cuba, y se le impide la formación otras agrupaciones partidistas en el país. Una única ideología que es obligatoria y su permanencia en el país es para siempre. No se puede cambiar esa ley. E incluso está normado bajo pena de muerte quien intente cambiar dicha ideología socialista. Una sociedad de miedo usa los medios masivos de comunicación e información para hostigar y subyugar a la población. En la Cuba socialista, por la televisión, se observa cada día más frecuente las amenazas del partido gobierno de usar la fuerza de la violencia para callar a sus críticos. La población cubana está en un despertar que debe consolidarse en un cambio profundo hacia la libertad y restablecer los valores del Estado de Derecho en nuestra nación, que solo es posible con la exposición de las arbitrariedades cometidas en el país por cualquier medio de expresión. Si ejercemos nuestros derechos a la libre expresión y de hablar a medida que desarrollemos estas libertades, se va desmoronando la sociedad de miedo hasta su colapso total. Para ser cada día más libre, es muy importante conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos Civiles y Políticos. Estos son instrumentos que Cuba se hizo signataria y debe ser cumplida por las instituciones en el país, en especial en las escuelas. Pero el gobierno se niega a darle a conocer esas oportunidades a la población. En días recientes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló la situación de los derechos humanos en el mundo y entre los países evaluados estaba Cuba castrista. El documento que expone tal situación es el reporte de derechos humanos del 2020. La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó un Twitter donde expresa: la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela sigue siendo deplorable. El Departamento de Estado publicó el informe de derechos humanos del 2020 que contiene reportes sobre 198 países y territorios. El Departamento de Estado dijo que promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales es esencial para definir quiénes somos como país, y los Estados Unidos continuarán apoyando a aquellos en todo el mundo que luchan por la dignidad humana y la libertad. Según la ley de los Estados Unidos, los informes por países sobre la práctica de los derechos humanos en 2020 documentan el Estado de Derecho y los derechos de los trabajadores en casi 200 países y territorios. Este informe se presenta al Congreso de Estados Unidos, amparado en la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y la Ley del Comercio de 1974. En el informe, en la introducción, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que las restricciones impuestas por el gobierno cubano durante la pandemia vulneran la libertad de expresión, asociación religiosa, creencia y movimiento de la población. Es reprimida, se disiente o manifiesta contra el régimen. Asimismo, ha aumentado las restricciones arbitrarias, allanamientos ilegales de viviendas y los juicios simulados, y niega a los ciudadanos el derecho a formar parte. También define a Cuba como un Estado autoritario, que los funcionarios del gobierno, por orden de sus superiores, cometieron la mayor parte de los abusos a los derechos humanos, como desapariciones forzosas y torturas contra los disidentes políticos. El régimen castrista, a través de su cancillería, convocó al encargado de negocios de Estados Unidos, Timothy Zúñiga Brown, para quejarse del informe de derechos humanos realizado por el Departamento de Estado. Situación ocurrida el lunes 5 de abril. En realidad, el informe sobre derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado se realiza con los datos objetivos y completos aportados por sus embajadores y cónsules, los académicos, activistas y personas respetables de la sociedad civil en todos los países del mundo. Por eso, agradecemos y felicitamos al embajador Zúñiga Brown por su justa labor y sus sinceros deseos de libertad y respeto de los derechos humanos del pueblo cubano. Los derechos humanos básicos, como la vida y la libertad, son inherentes a la naturaleza humana reflejada como leyes morales en la sociedad. Esta es una clasificación relacionada con la persona humana, pero a los hombres y mujeres de fe son leyes morales provenientes de la supraconciencia, o sea, de Dios. En ambas propuestas son derechos inalienables de las personas, que no pueden ser violentadas sin afectar en el sujeto de la naturaleza humana. El sistema político autoritario se caracteriza por lo general de ser plural en lo económico y social y rígido o inviable en lo político. Nada de pluralidad y no se sostiene. viene ideológicamente. Sin embargo, el totalitarismo, existe un poder monopólico sobre la sociedad, la economía y la política, donde la pluralidad desaparece bajo la ideología dominante en el país. En el caso de Cuba, el régimen tiene un tipo de gobierno de tiranía totalitaria común. Y todas las personas tienen el derecho a la justa rebelión, pues las tiranías degradan la dignidad humana y mutilan la libertad. Degrada la moralidad del individuo y la sociedad. La libertad es un proceso moral intrínseco de otros valores humanos, por lo que la falta de libertad no es un problema político, sino moral, conllevando a una grave injusticia en la vida de las personas y de la nación. Resumimos para mejor comprensión, el pueblo húngaro ha encontrado en el primer ministro Viktor Orbán un baluarte de la defensa de su identidad como nación, que permanece como esperanza para todos los europeos. Existe una esperanza de alcanzar el renacer de una Europa en sus valores de la cultura occidental y los pueblos húngaros y polacos, con sus respectivos líderes, Orbán y Morawiecki, junto a Salvini de la Liga Norte y otros partidos afines, dan los pasos justos y necesarios para cumplimentar esa gran obra. El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó un informe de derechos humanos del 2020, en un análisis de todos los países donde exponen las graves violaciones de esos derechos en Cuba socialista. El informe describe la existencia de una autocracia en Cuba, aunque realmente es un régimen totalitario. El documento es un paso realista y firme de la situación imperante en la isla. Su evocación es una condena a la dictadura y una muestra de solidaridad con el sufrido pueblo cubano. Y gracias a los radioyentes que comparten conmigo este programa de Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoli, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Auto Libre, finalizamos con la frase uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez. Si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud, reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa, y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de seguir, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, no macho.
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias.